sospechosamente light. Como las galletitas del paquete verde.
Seguimos con los clásicos, Willy, los himnos.
Sí, escuchábamos a Serú Girán de su clásico La grasa de las capitales. ¡Qué buen nombre!
¿Qué dijo? ¿Y la tapa?
La tapa es buenísima. Un tema que dicen que habla de un suicidio que estuvo en las listas negras de la dictadura, canción prohibida durante la dictadura militar. Y bueno, viernes 3 a.m., un temazo que habla justamente del viernes.
El día que despedimos la consigna. Sí. Bueno, paso del viernes al miércoles que viene, 8 de junio, desde las 16:30, en ATE, Santa Fe, San Luis, 2854. Se va a llevar a cabo el conversatorio Huellas y secuelas del abuso infantil y la explotación sexual, organizado por Mujeres por los Derechos. Vamos a estar conversando sobre esta propuesta tan interesante y necesaria con Nadia Burquet Simonuti, autora del libro 27 cuando me convertí en planta y cofundadora de Supervivientes Semilla, Red Internacional de Supervivientes de Violencia Sexual, a quien tenemos en estudio. ¿Cómo estás, Nadia? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas noches. Buen 3J. Buen aniversario de Ni Una Menos. ¿Cómo les va?
Muy bien. Sí. Bueno, justamente, ¿no? Nos toca hoy hablar de este tema tan importante ponerlo en agenda, discutirlo, ampliarlo, que se entere, en este caso la audiencia de Radio Nacional Santa Fe. Contanos cómo surge, cuál es el espíritu de esta propuesta y cómo surge este conversatorio.
Bueno, a ver, me convocó Elena Moncada, quien es una mujer que admiro muchísimo. Es para mí, verla a ella es como sinónimo. ¿Querés saber lo que significa la palabra imparable? Bueno, conocela a Elena Moncada. Y bueno, está planteado el evento un poco como un termómetro. Me arranco yo hablando de, bueno, las huellas y las secuelas, un poco mi historia de supervivencia al abuso sexual infantil. Después sigue Elena, que ella también es superviviente de abuso sexual infantil y de una red prostituyente. Sigue Silvina Sierra, ustedes imagínense esto como un termómetro, pero real. La estrella es la última, la que llega al final. Sigue Silvina Sierra, que ya está acá, ustedes ya también la conocen, histórica militante santafesina en la lucha contra la trata de personas. Ella va a estar hablando del caso de Natalia Costa. Y termina Mari Servino, quien es una periodista feminista muy conocida de La Pampa, que nos va a estar hablando del caso de Andrea López. Bueno, ella es la estrella, Sierra es la que va a tener un poquito más de tiempo. Nosotros vamos a tratar de no extendernos tanto, porque somos cuatro y a todas nos gusta hablar.
me interesa mucho, me detengo antes de ingresar a fondo, en una palabra, porque creo que lo lingüístico y las palabras que elegimos, con las cuales elegimos designar todo aquello sobre lo que tratamos, son fundamentales. Supervivientes y no sobrevivientes. ¿Qué encuentran en esa palabra? Creo que dice mucho, ¿no? Pero ¿por qué la eligieron?
Bueno, en verdad, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, son sinónimos. Y bueno, pienso yo, ya que son sinónimos y le podemos decir sobreviviente o superviviente, yo elijo superviviente. Pero también hay una tendencia ahora que están haciendo en España. Mi cofundadora de Supervivientes Semilla es de Islas Canarias, de España, donde están planteando como, bueno, sobrevivientes somos todas las mujeres y disidencias, por el solo hecho de estar paradas y poder decir, bueno, acá estoy de pie, me mantengo bajo toda esta opresión del patriarcado. Pero superviviente, quien además sobrevivió a algún abuso sexual o una violencia sexual o violencia de género, ¿no? Así que bueno, por ese lado vamos nosotras. Y también nos gustaba mucho porque nuestro círculo, nuestra red es exclusiva, tenemos videobiblioteca, tenemos talleres, tenemos de todo, y todo eso es exclusivo. Entonces es como, bueno, algo VIP teníamos que tener. Así que sí, vamos por ese lado también.
Y bueno, y contanos, Nadia, sobre Supervivientes Semillas, esta red internacional que decías, sos cofundadora. Contanos a nosotros y a la audiencia de Radio Nacional, cómo surgió, el alcance que tiene también, que es muy importante.
En verdad, esto fue un paso a paso, como ustedes ya se imaginarán, uno sabe dónde empieza, pero no sabe cómo termina. Así como en su momento empecé a escribir solo para liberarme a mí y jamás pensé en publicarlo, después conocí tantas supervivientes en mi caminar en la vida que dije, bueno, esta historia no es mía sola, es de muchas personas y decidí compartirla. A partir de eso se empiezan a comunicar conmigo personas de todo el mundo. Y bueno, hasta que un día la conocí a Ita. Yo en el 2020 tuve que volverme a Santa Fe, estaba viviendo en México, no pensaba volver, volví por la pande. Y acá empecé a buscar grupos para mí misma, para ayudarme a mí. Iba a una organización, a una secretaría, a un lado, a otro, y como que no se lograba concretar este espacio, necesitaba un espacio para hacerlo. Y bueno, la conocí a Ita compartiendo su arte de superviviente. Ahí yo dije, ah, bueno, yo también voy a compartir mi arte de superviviente. Y hicimos match, la verdad, y dijimos, bueno, si el espacio físico no está, que sea virtual. Y esto fue esto mismo lo que nos permitió que hoy sea lo que es, que tenemos, bueno, supervivientes en varios países, no sé si quieren mencionarlos, sí, si se los acuerdan, si no yo. No. Voy yo. Bueno.
Vos mejor porque sí. Lo sabés mejor que nadie.
Argentina, sí. Chile, Ecuador, España, Perú, Venezuela y creo, sí, bueno, hasta ahora en esos seis países tenemos después otras supervivientes que han ido pasando de Costa Rica y así, pero bueno, las que nos mantenemos casi siempre, ahí estamos. Uh-huh. Y bueno, de Argentina, de todas partes.
Y bueno, y también contanos un poco sobre 27, cuando me convertí en planta, que es este libro en donde vos reflejás todo lo que viviste, lo que sufriste, mejor dicho, y qué significó para vos poder plasmar eso justamente en un libro.
Mirá, yo empecé a escribir porque estaba sumida en un laberinto muy profundo de recuerdos, pensamientos. Me había llegado ya a enfermar, bueno, vos lo leíste, a enfermar, ya estaba psicosomatizando, llegó un punto en donde no podía ni hablar ni respirar sin sentir dolor en el cuerpo. Y bueno, después ya llegó un momento también mucho más oscuro en donde tuve que decidir si permanecer o no permanecer en el planeta. Bueno, y logré salir de eso escribiendo. Un día no daba más, no podía, sinceramente no podía ni respirar sin sentir dolor. No solamente físico, el cuerpo lo que hace cuando psicosomatiza es generarte un dolor físico más grande que el que tenés vos interiormente para que tu mente se concentre en eso y no en el otro dolor traumático que tenés. En ese punto yo estaba muy, muy desesperada. Y un día empecé a escribir, no sé por qué. Sinceramente, si me preguntás, no sé por qué. No estudié para ser escritora, no estaba en mi plan de vida. Y empecé a escribir para eso, para liberarme, para que salga eso. Estuve 2 años y pico, casi 3, escribiendo, solo sacando, volcando y logrando respirar. Cada vez que escribía daba un respiro y seguía escribiendo y respiraba un poquito más. Y así, así, así. Bueno, después llegó el momento de la edición porque tenía que ser leíble, digamos. Tenía que ser digerible. Sí.
¿Y qué sentís hoy que tenés frente a vos el libro?
Mira, este chiquitín me ha abierto muchas puertas. Lo amo mucho. Pero también tengo muchas ganas de seguir escribiendo. Tengo muchas ideas. Estoy con muchos proyectos. Es como que a veces digo, bueno, me lo voy a tomar con calma y a veces quiero ir por todo. La vida misma.
Uh-huh. Bueno, hay algo que quiero comentar que nos trajo Nadia, que es muy lindo, unas semillitas de amapola envueltas como en un pañito, ¿no? Que dice 27, justamente el nombre del libro. Si querés contarnos la historia justamente de estas semillas.
Bueno.
Es otra gran historia.
Sí. Cuenta la leyenda que existían solamente las amapolas blancas. Las amapolas internacionalmente, si usted lo googlea, aparecen como símbolo de resiliencia, porque inicialmente existían las blancas, después de las guerras de Europa, donde se regó tanta sangre en el suelo, dicen que esto mismo fue lo que fertilizó y lo que hizo que nazcan las amapolas rojas. Entonces, bueno, siguiendo de la mano con el libro, que la última frase, Willy, vos ya la sabés.
Sí.
Es, las semillas ya están. ¡Alerta spoiler! ¡Oh,
no! Claro, bueno, yo estaba mirándolos, digo, ¿lo dirán o no lo dirán?
No, pero igual no spoileó, no, por eso, ¿eh?
Bueno, pero sí, entonces ahora como que viene el libro envuelto así, con un, la tela también está elegida, tiene un propósito, es lienzo porque es la tela más pura, la que menos tratamientos tiene, como yo estudié ceremonia y protocolo, esta es la tela protocolar, claro, digamos.
Claro, hay todo un diseño.
Sí,
sí, claro. Sí. Un está packaging, pensado, como se dice ahora, ¿no?
¿Y quiénes fueron importantes, Nadia, si te acordás, se te viene a la cabeza, personas que estuvieron con vos cuando ibas llevando adelante el libro, que sentís que te alentaron, te dijeron seguí, fueron contención?
Mira, cuando yo estaba escribiendo el libro, jamás, pero jamás pensé que alguien lo iba a leer. O sea, yo tenía ese archivo escondido dentro de carpetas de fotos o de cosas muy viejas. A veces lo iba cambiando de ubicación del pánico que me daba que alguien pueda llegar a leerlo. Era como mi secreto, digamos. Después, en esto del caminar y encontrarme tantas personas que habían pasado por lo mismo, fue como, bueno, viejo, esto no es solamente mi historia, esto tiene que ser contado. Y vos que lo leíste sabés, sí, que no está dirigido a supervivientes, sino al resto de la sociedad. Es como, bueno, esto es lo que pasa gracias al silencio cómplice o a la complicidad pasiva o al no hacer cuando podría haber hecho. Hay un párrafo que es el más citado, que es el que más me mandan o por ahí lo suben, que es el de no quiero tu felicitación, quiero tu acción, quiero que hagas lo que corresponde inmediatamente y sin dudar, sin pensar en lo que va a pasar después, porque hay personas que no tienen después. Entonces, a veces es un segundo en el que yo sospeché algo o en el que si no sé qué hacer, por lo menos llamo al 144 y digo, che, tengo una michi o sospecho que, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo apoyar? No es tan difícil, a veces está mucho más al alcance de nuestra mano de lo que creemos ayudar a otra persona o rescatar a alguien de un infierno que es muy oscuro y por el que nadie quisiera transitar. Entonces, bueno, ¿quiénes fueron mis pilares, mis apoyos?
Sí.
Tenía un amigo, muy amigo, que fue el que estuvo conmigo, pero sol y sombra, 24-7, que fue la persona que en el momento que decidí hacer la denuncia, lo llamé y le dije, che, ¿qué estás haciendo? Caí a casa y vino y me acompañó. Y después mi hermana, quien está acá presente, sí. Andrea, por supuesto, y siempre. Siempre ella es mi coequiper de vida, como, bueno, ustedes también. Sí.
Lo detectaste. Sí. Si bien cada historia es personal, Nadia, vos diste algunas pistas de tu caso, lógicamente, y que también están presentes en el libro. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté atravesando una situación de abuso?
Que se contacte con cualquiera de las organizaciones en Supervivientes Semilla, y esto es lo que pasó, que por ahí yo no lo pensé. Con la exposición, uno cuando habla no se da cuenta que le está dando permiso a alguien para que se acerque y te lo cuente por primera vez. Y para nosotras, o al menos para mí, la verdad es que es una alegría cada vez que alguien viene, se acerca y me dice, hey, yo también. Hay personas que lo viven como con tristeza, porque dicen, no puede ser una más. Pero yo ya tengo tan asumido que estamos en todos lados, que estamos, yo ya sé que existimos. Por ahí todavía no lograron verbalizarlo o decirlo. Entonces yo lo vivo como un gran honor, el poder ser ese oído que por primera vez te recibe. Y después, bueno, ya tenemos el grupo, nos reunimos dos veces por semana, ya tenemos ahí armada una dinámica, siempre estamos con mi cofundadora, y si no puede estar alguna de las dos, igual están todas las chicas, y bueno, y ahí vamos.
Y un dato importantísimo que tenemos que mencionar es que hay una encuesta completísima. Sí. Yo creo que es una vía de contacto fundamental y también un relevamiento de los casos que suceden, bueno, a nivel mundial, hablando de estas redes que se dan a través de semillas.
Mira, según UNICEF, dos de cada 10 mujeres sufrieron abuso sexual infantil. Pero de acuerdo a una encuesta de la Unidad Fiscal Especializada en la Mujer, en fuentes primarias, es decir, comisarías, y fuentes secundarias, organizaciones de la sociedad civil, secretarías y demás, de 10 víctimas, 7 no lo denunciaron. Con eso, ¿cómo estamos con los números? Ya los números se te dan vuelta. Entonces, hay muchas encuestas, pero no habíamos encontrado nosotras una encuesta hecha por supervivientes. Entonces, en esta oportunidad lo que hicimos fue, bueno, ya que teníamos este evento de huellas y secuelas, dijimos, bueno, vamos al hueso. Y está resultando una herramienta de liberación también, porque tenemos, digamos, como, bueno, las huellas y secuelas las más comunes, hiper e hiposexualidad, ataques de ansiedad, bueno, insomnio, pesadillas, ahí ustedes vieron la lista, después si quieren, si tenemos un ratito, lo mencionamos completo.
Los ámbitos, ¿no? También yo me quedé con los ámbitos.
Sí, a vos te gustaron los ámbitos.
Sí, porque le da una diversidad y también es una manera de saber que aparece justamente en todos los ámbitos, pero ahí se habla no solo del entorno familiar, sino de entornos culturales, en la docencia,
religiosos,
artísticos. Bueno.
Sí, sí. Lo que pasa es lo siguiente, el 80% de los abusos son intrafamiliares. ¿Por qué? Porque para que exista abuso sexual infantil, la infancia tiene que estar en un contexto de confianza. Es alguien en quien la infancia confía. Y por eso muchas veces, y también esa es otra de las preguntas que se hacen en la encuesta, es, en el momento, ¿entendías lo que estaba pasando? El 80%, 87% no entendía. Hasta ahora, 87% hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el segundo ámbito de confianza de una infancia? Después de la familia, ¿dónde pasamos?
Y la escuela.
A la escuela, claro. Ámbito académico. Y después de ahí, ¿dónde pasamos? ¿Quién hace una actividad extracurricular? Ámbito deportivo, ámbito religioso, claro. Y de cultos o sanación espiritual. Le pusimos religioso y sanación espiritual. Entonces, son lugares en donde uno confía. Y bueno, y una vez que entraste, a veces... no te das cuenta de lo que está pasando, o no entendés, o después sentiste miedo, o en el momento generalmente lo que más te da es vergüenza. Si no entendías, bueno, no entendías, quizás esperaste muchos años y después ya no te animabas a hablarlo, o no sabías con quién decirlo. Y después, si sí entendías, lo que te da es vergüenza. Porque dices, no, ¿cómo yo permití que me pase esto? Y no es así, es al revés, es todo lo opuesto. Pero bueno, hasta que de a poco vamos aprendiendo y vamos sintiendo la confianza. A mí esto es un proceso que me llevó años también. Años de sanación.
Y bueno, recordamos, Nadia, el conversatorio. Toda la data, toda, ya estuviste esbozando, pero bueno, el espacio para recordarlo, para que todos aquellos que quieran acercarse y conocer más lo puedan hacer y empaparse también de esta lucha que están llevando a cabo.
Sí, miércoles 8 de junio, 16:30, en Ate San Luis, piso 3. Y quienes quieran completar la encuesta, @plantaellibro o @supervivientessemilla, o se contactan con la radio y los chicos le pasan la información, lo hacemos, bienvenida. Otra cosa que está pasando con la encuesta, que no nos esperábamos, es que, claro, es anónima. Entonces vos tenés un espacio donde quizás las preguntas van en progresión, ¿no? Van de a poquito, ustedes la vieron, de a poquito, tiqui, 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 tiqui. Y después llega un momento donde tenés espacio para liberar y largar todo. Están llegando unos párrafos. Yo estoy impresionada. Si bien a mí ya como que tengo ahí puesto ya una impermeabilización.
Sí, la coraza.
¿Sí? Por ahí lo que me emociona mucho son los mensajes de agradecimiento. Para esa coraza todavía no me la armé. Y por ahí me emociona. Estuve ahí como medio emocionada estos días. Pero porque es de lindo, emocionada, claro. Bien. Sí.
Nadia Burquet Simonuti, autora del libro 27 cuando me convertí en planta, cofundadora de Superviviente Semilla. Muchas gracias por el tiempo, un verdadero placer tenerte en los estudios de Radio Nacional Santa Fe.
Gracias a ustedes, el placer ha sido todo mío.
Bueno, y recordamos esta invitación, entonces, miércoles que viene, desde las 16:30, en Ate San Luis, San Luis 2854, eso quería decir, Huellas y secuelas del abuso infantil y la explotación sexual, organizado por Mujeres por los Derechos. Y así nos despedimos.
Sí.
Nos vamos. Como siempre, Willy, un placer.
Igualmente.
Hacer el programa con usted. Leo Cernetti en la operación técnica. Muchas gracias. Nos reencontramos el lunes, cuando reinicie la semana de 18 a 20 haciendo Sospechosamente Like por la radio pública. ¿Con qué nos vamos?
Bueno, a pedido de Nadia, vamos a escuchar un clásico de María Elena Walsh, Como la cigarra, pero en la versión de Ariel Roth.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Resucitando.